Mauricio, ¿te suena esta murga?
Y un poco me moviliza también porque...
¿Te suena esa letra?
Es la canción final del regreso de Gran Tuleque, y que fue estrenada en los tiempos que se hacía campaña contra la ley de caducidad punitiva del Estado.
Reestrenada.
Reestrenada, claro.
Varias veces en el interior, ahora la tiene el Teatro La Gaviota, que en marzo empieza otra vez.
El Gran Tuleque, una obra de teatro de Mauricio Rosenkopf, que en realidad es de qué año.
Esta es del 87, pero la primera que trabajamos con Maggi fue del 59, que la estrenó el Galpón. Ese fue el primer Gran Tuleque, este fue el regreso, que la escribió a la salida de la cana, ¿no?
Bueno, elegimos esta murga para ocuparnos del carnaval, porque largaron, está en marcha, ya está vigente el carnaval 2008, después del desfile inaugural que tuvo lugar anoche por la avenida 18 de Julio, en una fiesta que, como es costumbre, estuvo encabezada por las reinas del carnaval y de las llamadas, y el Marqués de las Cabriolas, uno de los personajes mitológicos del carnaval uruguayo, esta vez personificado por el humorista Roberto Capablanca. ¿Qué podemos decir del Marqués de las Cabriolas? Es una institución que tiene décadas en la historia uruguaya, viene de 1874. ¿Qué es el Marqués de las Cabriolas, Carlos?
Yo creí que se había perdido, que no había más Marqués de las Cabriolas. Tan es así que escribí y dije que era imperdonable que el carnaval suprimiera al Marqués de las Cabriolas porque era gracioso y profundamente republicano. Yo agregaba, dice, es un loco en su carroza, dice, prefigura mandones, delirantes y parlanchines. Yo cuando pienso en el Marqués de las Cabriolas pienso un poco en Hugo Chávez. Le encuentro un parecido. Yo conocí a Traimán II. Tuve un encuentro con él en Radio Espectador en el año 42, debía ser. Por ahí, 41, 42. Yo era un muchachito.
Traimán II fue uno de los
legendarios. Uno de los marqueses de las Cabriolas fue Traimán II. Y era un tipo imponente, porque era un indio absoluto con una gran nariz curvada. No hablaba nada. Serio y como empacado, y cuando hablaba, hablaba el español mal, con dificultad, como si fuera extranjero. Era araucano, él decía que era hijo de un cacique araucano, y el pecho cubierto de condecoraciones y de etiqueta, y encabezaba el desfile en un fiacre, en una carroza tirada por caballos, que en ese momento era el momento de la transición. Los entierros se hacían alternadamente con carros de caballos o con automóviles que recién aparecían, los coches fúnebres. Y en ese momento él iba en la carroza, ahí yo me acuerdo, y lo vi un día de cerca. Yo le hablé y él no me contestó nada, me miró con desprecio. El loco completamente y maravilloso, y parlanchina además.
Estaba leyendo un adelanto que recibimos del libro que Milita Alfaro va a publicar la semana que viene, donde hay en particular esta foto maravillosa de Traimán II, el Marqués de las Cabriolas, ¿no? Y cuenta la leyenda, el texto que acompaña a la foto, que enfundado en una levita negra y luciendo en el pecho una infinidad de medallas de lata, recorría las calles montevideanas con un viejo portafolio bajo el brazo. En él guardaba los preciados títulos que finalmente solo lograría hacer valer como Marqués de las Cabriolas en el reino del revés.
Personaje notable y un símbolo para empezar el carnaval uruguayo precioso.
¿Ustedes conocieron Marqueses de las Cabriolas también?
Claro, todos conocimos. A veces no los teníamos identificados porque el Marqués de la Cabriola pasó a ser una institución. No siempre sabíamos qué personaje estaba a través del Marqués de las Cabriolas. En mis años 10, 12, 14 años, por lo tanto, promediando la década del 50, en mi caso, concurrente de los tablados, era todo un acontecimiento cuando el Marqués de la Cabriola elegía el tablado y iba de visita. ¿Qué veíamos? Veíamos un personaje que identificaba esa cosa mágica del carnaval. Pues el carnaval tiene mucho de magia, mucho de cosas surrealistas, mucho de fantasía, y aquella cosa del marqués. Los marqueses responden a un sentido aristocrático, por eso yo presté atención cuando Carlos dijo un republicano, un marqués republicano, más que republicano, un marqués popular que nacía de fantasías, de las cabriolas. ¿Qué son las cabriolas? Las cabriolas, precisamente, es esa cosa que adorna el carnaval, la cabriola. Eso es lo que identificaba a ese marqués. Algunos tuvimos oportunidad de conocer al personaje, como tuvo Carlos, a ese personaje inconfundible. Pero creo que el marqués de las cabriolas identificaba un carnaval que tiene personalidad. Otros carnavales no tienen la personalidad del carnaval uruguayo, como tenía personalidad el carro del Chaná, que tenía tanta personalidad que no podía concursar, de tan importante y bueno que era. Y voy a terminar por aquí, Emiliano. Yo a veces digo, este país que busca tanto su raíz y su identidad nacional, y si a ver si está en el tango, en el fútbol, como todo país joven le cuesta. Yo siempre he creído que una de las cosas que identifica a la cultura uruguaya es el carnaval. Por lo tanto, el carnaval para mí es algo muy importante. No es una diversión frívola que tenemos una vez al mes. Hay un cierto espíritu nacional, ese humor corrosivo, ese humor alegre, esa crítica política que a veces nos puede herir a otros que estamos del otro lado. Siempre digo, qué bienvenida, qué expresión de un humor uruguayo, qué linda manera de decir las cosas, que a veces queremos decir todo y la dicen los murgueros. Y termino aquí. Una cosa es el candombe, que tiene una raíz maravillosamente afro. Y otra cosa es la murga, sus letristas y esa música sincopada que es auténticamente nacional.
Pero vamos a no dispersarnos todavía, porque después podemos hablar más del carnaval.
No, porque todo esto
es con el Marqués de las Cabriolas es bien interesante. Buscando antecedentes, encontrábamos, como decía hace un rato, que en realidad el origen está en 1874. Para el primer corso oficial, a la manera de los grandes carnavales europeos, la comisión designó el rey de las fiestas. Y esa elección recayó en aquel momento en un personaje muy popular que era el centro de las bromas de todos en Montevideo y fue solemnemente bautizado con el pomposo título de Marqués de Porcicuela. Parece que inicialmente era Marqués de Porcicuela. Lógicamente tenía obligación real de que lo acompañara su consorte y así apareció por aquella época inicial otra figura femenina del mismo nivel cultural que el marqués, a la que se llamó la Marquesa del Rompe y Raja. En fin, ambos respondían con solemnes cabezazos a los aplausos que les dispensaba el público, se atajaban como podían de las pelotas de papel con alguna que otra piedra adentro que alguien excesivamente entusiasmado les arrojaba como demostración de pleitesía, etcétera. Después hubo varios marqueses de las cabriolas, se refirió con detalle recién Carlos a uno de ellos, y esta crónica que yo estaba leyendo termina diciendo que en 1943, después de Traimán II, el carnaval cambió de régimen político, entre comillas, de marquesado pasó a reino. Y en el trono se instaló entonces una reina cuya elección, con votaciones en los distintos barrios, fue creando un alegre clima.
Pero es muy superior, carnaval. Muy superior la figuración de un loco que va de marqués, por eso yo digo que es un hecho republicano, en que el carnaval, ¿qué es? Es el rompimiento de las convenciones. Antes de entrar a la cuaresma, nos sacamos todos los gustos y rompemos todo. Sí. Hacemos lo que no se hace durante todo el año. Y ese desfile, y ese principio de la locura, encabezado por un marqués loco y ridículo. Por eso tiene un sentido muy diferente al de una miss que va adelante media desnuda.
Hay mucho de transgresor.
Que parece, pero no sirve para nada.
El marqués parece que desapareció, pero no de manera definitiva. En 1968 volvió a haber un marqués de las cabriolas que fue Carlitos Céspedes. Bueno, y ahora tenemos las dos cosas. Ahora tenemos marqués y tenemos reina.
Sí.
Yo no conocí otro Marqués de las Cabriolas, que ahora me acabo de enterar por Maggi, que el actual. Supongo que este Roberto Capablanca es integrante de un dúo que había cuando yo era niña, y estábamos deseando que llegara al tablado
Capocómico.
Los Capablanca, sí. Porque además tenían chistes muy picantes. Muy picante. Entonces los niños encantaba cuando llegaba. Yo me acuerdo perfectamente del tablado del Club Estocolmo, eran esperados con ansiedad por la gente joven y adolescente, los Capablanca.
También tuvo su incursión televisiva durante años, ¿no? En el show del mediodía. Exacto. Y hoy está muy, pero muy veterano, incluso pasando por una situación económica complicada, y termina muchas veces vendiendo una revista de humor que hace con su esposa en los ómnibus. Mauricio, ¿tú de Marqueses de Cabriolas?
Me llamó la atención, Carmen, el gusto por la picardía desde la infancia, y de ahí viene la tendencia a ver los programas de Tinelli, supongo. Quería decir lo siguiente, que seguramente Milita lo debe tener en cuenta en su libro. Yo recuerdo en Crónica de Montevideo Activo, Isidoro de María, que en medio del sitio el carnaval no se suspendía. Había prohibiciones, eso sí, de que no te podías disfrazar de cura, ni de muerte, ni de milico. Pero narra que el carnaval comenzaba con un barco que atracaba, con una chalana que atracaba en la costa, y de ahí bajaba el Marqués de las Cabriolas. Y estamos hablando en la Guerra Grande, estamos hablando en la década de 1840. La Guerra Grande termina en el 51. No se suspendía el carnaval. Pero yo quería hacer un comentario sobre el origen del carnaval que tiene que ver con esto. La cristiandad hereda de los romanos y los romanos de los griegos las Saturnales. Y las Saturnales conmemoran una cosa formidable que de alguna manera signa a los carnavales. Y es que Saturno baja del Olimpo y se convierte en albañil en Tebas construyendo los muros. Entonces, a partir de entonces conmemoran la humildad de un dios que baja para trabajar con sus manos en la construcción. Mirá vos qué símbolo para el Zunca. Entonces, ¿qué pasaba durante esos tres días de carnaval, de festividades? Que se invertían los términos, el amo se convertía en el patrón y el patrón se convertía en el amo. Vos aplicás eso en la política hoy, en esta carnestón lenda, y de pronto Heber es candidato a la presidencia y la calle es amanuense de Heber por tres días. De cualquier manera, el carnaval es la expresión del comentario crítico. Sin cortapisas, fue un elemento de resistencia durante la dictadura, dice entre líneas, dice directamente, sale con la lengua afeitada, es una fiesta nacional por excelencia, y además con comentarios que inclusive ayer, yo no sé, ¿qué pibe, podremos cantar el dúo por teléfono?
Está pendiente eso, sí, está pendiente.
¿Le podemos dar?
Le damos.
¿Estamos?
Sí. Un, dos, tres.
¿Cuál van a cantar? De memoria ya saben incluso cuál van a cantar.
Podemos cantar cualquier cosa con el pibe, pero podemos elegir del Tuleque,
sí.
La del laburante de la grada, infierno de calor. Yo digo tres y arrancamos.
Fenómeno.
Tres. Infierno de calor. Que el caradura pasa siempre en carnaval. Porque esta murga, aunque canta siempre en broma, al cachafaba desnuda, laburante de la draga. Bueno, si quieren más, por contratación, da un teléfono, pibe.
Sí, sí, queda habilitado acá, tenemos los datos disponibles para que
cantamos dos voces, cantamos contar a tres y cuatro voces.
Oíme.
Qué dúo, ¿no? Qué dúo de personajes. ¿Por qué, ya que tenemos dos personajes de carnaval acá con nosotros, no seguimos dentro de unos minutos hablando de personajes, otros personajes?
Thank you.
¿Te suena esto, Carlos?
Mucho me suena.
Es la Oxford.
La vieja trupe Oxford. Sí, yo conocí y traté mucho al Loro.
Al Loro Collazo, Ramón Loro Collazo.
Y incluso le escribí alguna letra, alguna parodia de canciones. Y además, una cosa coincidente muy curiosa, circunstancial. El Loro Collazo escribió un libro precioso sobre el bajo. Él había nacido en el medio del bajo, en el Café de los Dos Frentes, y cuenta su vida y los personajes que conoció. Y un día me cayó con el original a mi casa. Yo recién me había casado, por los años 50. Y me dijo, mira, escribí este libro donde cuento todo lo que yo sé del bajo, pero lo que no sé es escribir. A vos te daría mucho trabajo escribirlo de nuevo. Y dije, no, si me gusta, lo escribo. Y efectivamente lo escribí todo y tenía cosas formidables. Tenía una descripción del carnaval en el bajo que era deliciosa, y además, a mi entender, de muy buena factura literaria. Y se me perdió el libro que yo tenía y nunca más lo pude conseguir. Y durante años lo he buscado. Y hace poco me escribió Marta Laino, que es una actriz, que sabía que yo quería tener ese libro. Y me dijo, te lo llevo a la radio. ¿Cuándo? Hoy. Así que me voy a rehacer de ese libro de Collazo. Bueno. Me va a estar esperando ahora cuando termine el programa Marta Laino con un ejemplar del libro.
Mira. Mauricio, otra pregunta a propósito de personajes y costumbres, tradiciones del carnaval uruguayo. El Pierrot, la Colombina,
y bueno,
¿qué historia tiene?
Son herencias que vienen de la comedia del arte italiana del siglo XIII. Las corporaciones salían con sus cantos y había personajes que se repetían. Pierrot, Colombina, Pantalón. Digamos, es la quinta esencia del enamorado. Fíjate la canción de Jaime. Una Pierrot, otra Colombina, es la quinta esencia del amor correspondido, no correspondido. Eso estuvo muy presente en las canciones y sigue estando. Todas esas historias de amor que se cuentan en las canciones, ahí está la quinta esencia de Pierrot y Colombina, que será por los siglos de los siglos. Digamos, Romeo y Julieta son un poroto al lado de Pierrot y Colombina.
Esta sí que es bien conocida, incluso en versiones más nuevas que ha habido hace poco tiempo, ¿no? Adiós mi barrio, de Ramón Loro Collazo, interpretado por la Troupe Oxford, en una grabación que es de cerca de 1930.
Letra de Víctor Solini. Excelente letrista.
Maravilla.
Alberto, ¿tú querías introducir otra vertiente a propósito del carnaval uruguayo?
No, a raíz de
la internacionalización.
Que tiene dos raíces. Una no fue ajena a este precioso tango que escuchamos. El otro fue la comparsita, que se estrena en 1917 como marcha que encabezaban los estudiantes de medicina. Por eso la comparsita es la comparsa de miseria sin fines en torno de aquel ser enfermo. Eso le dio al carnaval uruguayo un escenario internacional. Pero en la década del 40, un grupo de músicos cubanos, los Lecones Cuban Boy, con un compositor extraordinario que se llamaba Armando Orefiche, eran escuchados en el mundo entero. Y fueron invitados, Uruguay podía ser, a pasar un carnaval, y después siguieron viniendo todos los carnavales, y tocaban desde el Teatro de Verano, en el Parque Hotel o en el Carrasco.
¿Y en Miramar?
Y en el Miramar. Y se enamoraron del carnaval uruguayo y Armando Orefici.
El Miramar. ¿Dónde quedaba el Miramar?
Es la Escuela Naval.
Claro. Hoy es la Escuela Naval.
Es la Escuela Naval.
Antes era un hotel.
Claro,
un
claro, hotel. Y magnífico hotel. Con la
con los bailes de Arienzo y los Lecuona.
Claro, ¿qué te parece? ¿Qué dúo? Sí. Y era el espacio de baile más grande del Uruguay en metros cuadrados. Armando Arefice se enamora del Uruguay y compone una conga, la conga estaba de moda, al Carnaval del Uruguay. Tal fue el éxito internacional de esa conga que se tocaba desde Nueva York a París, que le dio grifa, no digo tan importante, pero similar a la del Carnaval de Río. Y eso llevó a que en el año 1951, el compositor y músico más exitoso de música popular internacional, que se llamaba Javier Cugat, quiere venir al Uruguay. Y trae como cantante y animadora a Abelaine. Abelaine se enamora del Uruguay y se le nombra reina del carnaval. Y Javier Cugat, que tenía un cachet para tocar en el Savoy de Nueva York, venía a los carnavales del Uruguay y seguía componiendo y cantando loas del carnaval del Uruguay, que se internacionalizó y era, por tanto, un atractivo y una prenda del Uruguay. Se hablaba en América del Sur, que quede claro, no falsos nacionalismos, dos carnavales, con todo respeto al de Gualeguaychú, El primer carnaval, Río. El segundo, sin duda, con características diferentes, el del Uruguay. No hubo país más carnavalero en toda América del Sur. Y no dicho por mí, dicho por Orefici, reconocido por Javier Cugat, reconocido por Cat Calloway, reconocido por Enrique Mariguera.
Qué tiempos aquellos. Sí. Carmen, te han dejado apabullada.
Estoy aprendiendo como loca, pero ahora sobre todo escuchando a Volonté. Que habló del Carnaval de Río, me parece que el Carnaval de Río, que lo he visto por los medios de comunicación, digo, no estaba allí, es un fenómeno de masas, y el Carnaval uruguayo es un fenómeno de familias, porque lo lindo que tiene el tablado es que hoy que está todo tan...
El barrio.
El barrio. Tan compartimentado, y los niños por un lado, y los mayores por otro, y los jóvenes por otro, me parece que el tablado tiene la fuerza del barrio, como la escuela. Y entonces reúne y divierte por igual a las familias. Me gusta.
Aquí están, sorprendiendo el destino en la noche más bella. Esta es la ilusión.
Bueno, y para romper los moldes, para ir contra la corriente, nos despedimos, pero no con una retirada, sino con una presentación. La presentación de Asaltantes con Patente 2007, la murga que ganó el concurso oficial el año pasado, y que este año no se presenta. No tenemos Asaltantes en el 2008. Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté, Carmen Tornaría han estado con nosotros en esta tertulia de viernes. ¿Te quedó algo por decir, Mauricio?
Sí, breve, quiero terminar con una frase de Carnaval que de alguna manera nos tiene que asignar a todos los uruguayos, y es el verso final de la canción con que abrías este programa. Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos nunca más.
¿Quieren agregar algo ustedes después? Los dejó sorprendidos con ese. Bueno, ¿los reencontramos la semana que viene?
¿Cómo no? Con todo gusto. Claro que sí.